Radar, localizando ideas.
Ocho con 22 minutos y ya extrañábamos a Edgar Rodríguez aquí en su espacio. Edgar, ¿cómo estás?
Hola, querido Mario, un saludo afectuoso a ti y a toda tu audiencia, Mario. Gracias por estar aquí de nuevo, invitarme a tu programa para comentar lo que está pasando en este país, querido Mario.
No, hombre, y mira que hay cosas que platicar, Edgar. Te digo que por eso ya extrañábamos tu análisis, porque este año, si de por sí en México ya estamos con los temas electorales y nada más hay que ver el jaloneo de la reforma electoral que tiene que ver con las elecciones del 27, pues en Estados Unidos, en noviembre de este año, que parece lejos porque estamos en febrero, pero ya está a toda la grilla. Y cuéntanos de algunos de los temas pues que ya se están empezando a ver, porque la elección es en noviembre, pero las primarias, que son estas elecciones internas en los partidos políticos, pues ya arrancan.
Así es, Mario, prácticamente en un mes, escasas dos semanas, vamos a tener elecciones desde marzo hasta mayo. En todo el país, Mario, va a estar definido por estas elecciones para definir quiénes van a ser los candidatos en ambos casos de los partidos para contender en las elecciones de noviembre. Lo relevante, Mario, de este proceso es que hay que dar un poco de contexto. Desde que el año pasado, que hubo elecciones especiales en varios estados, en las urnas de varios estados, el presidente Trump ha acumulado 7 derrotas electorales consecutivas. Wow. Que de alguna manera están cambiando el panorama político y el ánimo, sobre todo en el Partido Republicano, Mario, porque estas derrotas no solamente han sido en estados o en elecciones donde los demócratas ya eran, digamos, los candidatos que tenían la posición y la renuevan, sino en estados emblemáticos, como en el caso de Luisiana, en el caso de Texas, en donde era impensable que un candidato demócrata lograra derrotar a un candidato republicano. Esto aunado a este fenómeno de los archivos Epstein, Mario, que no se termina, que se apostó a que iba a atenuar su importancia, ha recuperado relevancia y está generando un clima que algunos comentaristas, y me parece que los demócratas, han tratado de aprovechar para generar una sensación de ruptura al interior del Partido Republicano, que se suma con ciertas expresiones y ya votos y alianzas en el Congreso de congresistas republicanos en estados otra vez emblemáticos, como el caso de Kentucky. Se manifiestan, que abiertamente se han manifestado no solamente en contra de algunas posiciones del presidente Trump, sino han votado por iniciativas de ley que no le favorecen. Lo que tenemos entonces, Mario, es una disputa que nos va a aclarar, para mi gusto, tres importantes cosas. Primero, si los efectos y todo lo que está ocurriendo con estos archivos Epstein van a aterrizar y van a lograr movilizar voto en contra de la causa republicana. Aún es incierto si hay esa conexión electoral. Una cosa es lo que se diga en la opinión pública. No todos los republicanos, yo diría que más bien los nulos, han utilizado estos argumentos. Esto básicamente se ha convertido en parte de la narrativa demócrata. Pero ya empezamos a ver fisuras, Mario, de candidatos que justamente exigen un cambio en esta política y una liberación total de estos archivos que han generado mucho ruido y mucho espectáculo político. El segundo punto, Mario, es que dados estos antecedentes de las 7 derrotas, es muy importante ver si estos republicanos inconformes logran desmarcarse finalmente de la figura del presidente Trump y lo que representa. ¿Por qué digo esto, Mario? Porque lo que podemos ver en estas campañas previas, en toda la propaganda política que está circulando en estos momentos, la figura del presidente Trump está muy presente. Tanto hay candidatos que no se han separado de él, o como candidatos que de alguna manera buscan desesperadamente su aprobación porque lo siguen considerando un factor importante para ganar la nominación en estas elecciones primarias para poder definir sus candidaturas. Entonces es un momento importante en donde vamos a ver qué tan cierto es que hay esta especie de inconformidad soterrada que está esperando un momento electoral para hacerlo Y ahí hay un grupo importante en áreas de posiciones a observar, porque son estas posiciones de aquellos funcionarios, de aquellos congresistas que ya se retiran. Ellos ya no tienen opciones políticas futuras y por lo tanto se espera que no hay necesidad para ellos o no habría necesidad de contar con los favores de la Casa Blanca y por lo tanto hay una apuesta. Este grupo de legisladores, una vez que sabiendo que no van a reelegirse, liberen sus opiniones y empiecen a fortalecer esta especie de hipótesis de la factura al interior del Partido Republicano. Y finalmente, Mario, el Partido Demócrata, que en una encuesta que aparece justamente a principios de semana, nos sigue indicando que a pesar de todas estas pifias, el Partido Demócrata, los candidatos no gozan con toda la popularidad que deberían de tener para enfrentar a sus opositores republicanos. Esta combinación, Mario, sí.
¿Por qué los demócratas? Porque es en un sistema bipartidista, uno a veces pensaría que la pérdida de uno es la ganancia del otro y que este desgaste que nos cuentas, esta derrota que ha tenido en las elecciones a nivel local, pues pudiera significar el automático que lo capitalicen los demócratas y nos dices que no necesariamente es así.
Aquí, Mario, una de las grandes críticas que enfrenta el Partido Demócrata, sobre todo en sus líderes a nivel nacional, es que son demasiado extremos. Estas últimas intervenciones de la congresista Ocasio-Cortez, digamos, este tipo de narrativa que sigue estando presente, no es una narrativa que convenza o que de alguna manera sea atractiva para la gran mayoría de los americanos. Hay más bien, son grupos, como se vemos acá, minoritarios que están de alguna manera relacionados con agendas importantes de defensa de derechos humanos, con agenda progresista, pero esa agenda no necesariamente emociona y moviliza a la mayoría del votante. El votante norteamericano sigue todavía más preocupado por la economía y estos, de alguna manera, exageraciones desde su perspectiva, los hacen ver como toda esta tendencia demasiado cargada hacia la izquierda, que no lo ven con confianza. Y esto ocurre justamente en estos estados clave, en donde se te necesita fracturar, se necesita recuperar, los demócratas necesitan recuperar asientos ya ganados por los republicanos. Y estos asientos que ya están, de alguna manera, en donde tenemos legisladores republicanos, que poseen estos asientos que van a volver a competir para una reelección, necesitan confirmar esta adhesión. Y en esa audiencia particularmente, la simpatía demócrata no logra levantar a ser que se considera demasiado extrema. Y Mario, hay que decirlo, los demócratas no resuelven aún qué van a hacer y no hay una construcción de un mensaje único, un mensaje poderoso a nivel nacional que convenza que no solamente son estas posiciones extremas, sino que los demócratas tienen otras cosas que ofrecer. Hay algún vacío, Mario, que los demócratas tienen que resolver y para mí esta falta de confianza que la mayoría del electorado americano tiene, sobre todo en estas poblaciones indecisas por el voto.
Ahora, aún con todo esto que nos acabas de contar, Edgar, los problemas de identidad de los demócratas, de si son extremos o no extremos, o la agenda progresista o no, aún con todo esto, aún con las dudas que hay sobre qué tanto se podrán emancipar o no de Trump los candidatos republicanos, en el ambiente hoy en Estados Unidos, a unos meses de la elección de noviembre, Edgar, existe la percepción de que pudiera llegar a perder no solo la mayoría de la Cámara de Representantes, sino incluso el Senado, que por ahí vi algún estudio que entiendo que es más complicado ahí, porque primero se elige solo un tercio de los 100 senadores, creo que son 435, ¿no? Si no me equivoco, los de la Cámara de Representantes, que se renueva completa. Pero ¿está en el ambiente la posibilidad de un revés de ese tamaño?
Sí, y es una posibilidad creciente en el ambiente, Mario. Porque a pesar de, como tú comentas, de que no toda el Senado se renueva, solamente se necesitan 3 asientos para revertir la mayoría del Senado. Las diferencias son tan pocas, el margen es tan poco, que es muy fácil, que sería fácil revertirlo. Esa hipótesis está y cada vez con más presencia, Mario, e inclusive podríamos ver cómo esa probabilidad ha hecho que haya cambios importantes en la gestión, por ejemplo, lo que todo tiene que ver con el Departamento de Homeland Security, el manejo de ICE, en donde se ha replegado, ha habido una especie de moderación en ese sentido, y Mario, definitivamente eso se debe, en mi opinión, a esta opinión pública y sobre todo a la protesta ciudadana que se ha organizado y se ha manifestado en todo el país. La realidad es que si aunamos eso con estas derrotas electorales de elecciones especiales, esa hipótesis está más sólida en este momento, Mario.
Bueno, pues ahí está interesante este tema, y gracias, Edgar, como siempre, por ayudarnos a entender qué está pasando con la política de los Estados Unidos.
Un fuerte abrazo, querido Mario. Que tengan una buena semana.
Muchas gracias.